Al aire, el informativo del mediodía de la Patria Radio. Dirige Luis Francisco Arias. Produce y conduce Luis F. Molina.
Muy buenos días, son las 11 y 34 minutos de este 13 de marzo del año 2020. El informativo del mediodía de la Patria Radio. Y estamos aquí exactamente para darles pues toda la información que tenemos para ustedes el día de hoy. Entre ellos estaremos hablando sobre que comience la vacunación de personas adultas mayores en Manizales. También tendremos entrevista con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. También estará con nosotros el gerente del Hospital San Félix de la Dorada, quien habla de cómo avanza la vacunación en ese municipio. También tendremos información acerca de la sanción a la ley antidopaje que permite una mayor transparencia en las competencias deportivas. Y en controversia, la Copa América de Fútbol debe hacerse en Colombia, así sea sin público. Pues bueno, esto y mucho más tendremos desde luego hoy en nuestro informativo del mediodía.
Clic en lapatria.com.
Y en lapatria.com tenemos exactamente en este momento pues información sobre lo que tiene que ver precisamente con el proceso de vacunación, también recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud acerca precisamente del uso del tapabocas. Y bueno, mucha más información desde luego que le invitamos a que ustedes visiten nuestro portal y desde luego pues allí tengan una información bastante amplia y completa sobre lo que efectivamente está ocurriendo en el planeta, en Caldas y en Colombia desde luego. Y bueno, arrancamos con una información y es que por fin, después del aplazamiento que se tuvo por situaciones allí, problemas con las EPS, pues comienza hoy la vacunación de adultos mayores en Manizales. El secretario de Salud, Carlos Humberto Orozco, pues nos da precisamente la buena noticia de que por fin arranca este proceso de vacunación a las personas adultas mayores.
Una vez precisada mediante alocución del señor viceministro de Salud, que no puede haber barreras para la vacunación, y en ese sentido se aclara que las EPS no pueden solicitar ni convenios ni contratos para permitir que las personas sean vacunadas en cabeza de IPS habilitadas para la vacunación, se da apertura en el día de hoy a la jornada de vacunación de adultos mayores de 80 años que residen en centros de protección del adulto mayor. De tal manera que las IPS vacunadoras Confa San Marcel y la IPS Universitaria de la Universidad de Caldas abordarán hoy aproximadamente a 106 adultos mayores de 80 años de 6 hogares de centros de protección al adulto mayor para iniciar la jornada de vacunación con vacuna Sinovac,
todos los laboratorios.
Vacuna monodosis que empezará a ser entonces aplicada.
Bueno, pues ahí está exactamente lo dicho por el secretario de Salud de Manizales, Carlos Humberto Orozco, acerca pues de esta jornada de vacunación que por fin comienza. Y hasta ahora, pues saludo aquí en esta mesa virtual, ya me acompaña Marta Lucía Gómez, a quien saludo hasta ahora. Marta Lucía, muy buenos días.
Francisco, muy buenos días, oyentes, buenos días, esperando pues que este proceso que va dirigido a la población adulta mayor se inicie sin percances y pues empecemos por fin a mostrar las personas ya lejos de este virus.
Así es, exactamente, Marta Lucía, pues esa es la idea, justamente que se vaya superando esta situación, que se vaya tomando velocidad, como nos ha dicho don Fernando Alonso durante todos estos días, y justamente pues a él ya está también aquí en esta mesa virtual. Le doy la bienvenida, Fernando.
Don Luis Francisco, buenas noches para usted, para Marta y para los oyentes.
Pues muy bien, Fernando, arranca exactamente ya, por fin, esta tarde, ya nos ha dicho el secretario de Salud, pues la vacunación de los adultos mayores, y la idea exactamente es que pues así exactamente vayan llegando más vacunas y sin tropiezos se pueda ir avanzando en este proceso. Vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos con más información que tenemos preparada para ustedes.
120 segundos con Corpo Caldas.
Mediante sentencia, la Corte Suprema de Justicia solicitó la declaratoria del Parque Nacional Natural Los Nevados como sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración. Esta decisión motivó a que varias instituciones de Caldas firmaran un acuerdo para avanzar en la ejecución de estrategias de control, educación y participación que permitan el fortalecimiento de la gobernanza ambiental en el área protegida y su zona de influencia. Habla Claudia Marcela Cardona Mejía, subdirectora de Planificación Ambiental del Territorio de Corpo Caldas.
El acuerdo de monitoreo que se acaba de suscribir con Parques Naturales, con Corpo Caldas, la Alcaldía Villa María, Alcaldía de Manizales y la Gobernación de Caldas, tiene por objetivo poder desarrollar un trabajo conjunto con las instituciones y hacer un trabajo articulado para la generación de una red de monitoreo ambiental, de vigilancia y educación a través de la instalación de puntos de control, recorridos por vías de acceso al parque, donde se puedan identificar unos puntos críticos en el área de influencia y podamos desarrollar acciones de control en esta área del parque. Es un logro que tenemos en la región, específicamente en el departamento de Caldas, donde los municipios, la gobernación y las autoridades ambientales generamos una sinergia para desarrollar acciones coordinadas en este sector.
Las acciones de educación y sensibilización ambiental estarán dirigidas a visitantes y moradores de la zona, con el fin de que las actividades turísticas y productivas se realicen de manera responsable y sostenible. Además, le apuesten a la conservación de la biodiversidad propia del ecosistema de páramo, sus funciones ecológicas y los servicios ecosistémicos asociados. Corpo Caldas, 50 años.
El informativo del mediodía.
Muy bien, y a las 11 y 41 minutos de esta mañana, pues ya nos vamos con una entrevista que el director de La Patria, justamente Nicolás Restrepo, le hizo a el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien también pues suena como precandidato presidencial. Escuchemos un fragmento precisamente de esta conversación.
Estoy convencido que hoy el país tiene unas necesidades inmensas en términos sociales y tenemos que concentrarnos desde el punto de vista práctico en cómo el país tiene que definir una reactivación económica muy importante luego de la pandemia y que a su vez genere una reactivación social. Nuestro país el año pasado, producto de la pandemia, genera un retroceso en términos de superación pobreza cercana a los esfuerzos realizados en los últimos 10 años. Y estamos hablando que 5.6 millones de colombianos más entraron en situación de pobreza. Esa es la prioridad. Los temas sociales, la gente que hoy no tiene empleo, la gente que hoy aguanta hambre. Y tiene que haber una integración muy importante entre el sector público, el privado, la sociedad civil y que el país avance. Esas son las realidades y sobre todo con enfoque regional. Cada región tiene su particularidad y por supuesto que eso es lo que estoy haciendo, recorriendo el país, hablando con la gente y mirando cuáles son esas prioridades regionales.
Hoy en el partido, por decirlo de alguna manera, hay muchos candidatos, hay muchos aspirantes. ¿Eso a usted le parece que es bueno o eso no es tan bueno?
A mí eso me parece bien porque es la democracia. Y la democracia es la mejor herramienta que nosotros podemos tener y hay que seguir cuidando la democracia. Hay que cuidarla de los discursos populistas. Hay que cuidarla de los riesgos que tenemos y que ya se han visto representados también en muchas regiones de América Latina. Y por eso, más que discursos y más que ideologías, hoy lo que se necesitan son temas concretos para sacar a la gente de la pobreza, para que haya un desarrollo social, para que invirtamos en educación, en infraestructura. Pero la dinámica política y la mecánica política seguramente es necesaria y hace parte del proceso. Pero lo importante va a ser irnos encontrando en la medida de qué es lo que queremos para el país para los próximos años.
En la mecánica, seguramente también hay, mirando el espectro político, hay del centro hacia la derecha unas propuestas y del centro hacia la izquierda otras. ¿Usted se ubica más del centro a la derecha?
Yo me he ubicado mucho siempre en el centro. Yo me elegí en Medellín por firmas, como un movimiento cívico y ciudadano. Y cuando goberné Medellín, no me dediqué a gobernar que si los problemas eran de izquierda o de derecha. Los problemas son problemas, hay que resolverlos y necesitan enfoque. Y así lo hice en seguridad, en educación, generando progreso. ¿Qué sí tenemos que hacer? Cuidémonos como país de aquellos discursos populistas que se aprovechan es, sobre todo, de las problemáticas sociales que hoy existen, que son reales, pero ellos quieren es ganar las elecciones a través de los discursos populistas, y no para sacar a la gente de la pobreza, sino para mantenerla en la pobreza, y eso es de lo que el país se tiene que cuidar. Yo veo un potencial importante para Colombia en los próximos años, pero nos tenemos que poner de acuerdo también sobre lo fundamental: la seguridad, el empleo, las oportunidades, la educación, el medio ambiente. Y eso va a requerir esfuerzos de parte de todos los que estamos hoy pensando en el país.
Pero va a necesitar respaldos políticos. Usted se inscribió, ganó la alcaldía de Medellín por firmas, pero ahora pues los partidos han dicho todos que tienen que quieren tener candidatos de sus entrañas, los liberales, conservadores. ¿Usted se ve más cercano al centro democrático
Tengo una buena relación con el presidente Uribe. Es una persona a la cual yo respeto, le tengo además cariño, y no solo en lo personal, sino como colombiano. A mí no se me olvida cómo trabajó por el país en uno de los momentos más difíciles. Tengo personas que han sido amigos, que hacen parte del Centro Democrático, como tengo amigos en muchos otros sectores, en Partido Conservador, tengo amigos en Partido Liberal, tengo amigos hasta en Partido Verde, pero le voy a decir una cosa. Para mí lo más importante es la gente.
Bueno, pues ahí está exactamente pues un fragmento de la entrevista que el director de La Patria, Nicolás Restrepo, tuvo con Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín, y quien suena precisamente como precandidato a la presidencia de la República. Como él dice, pues está recorriendo las regiones, estuvo por aquí en el departamento de Caldas, y pues la entrevista ya con los diferentes asuntos tratados allí en esta charla, pues será publicada en nuestro periódico impreso durante el fin de semana. Bueno, ya estamos aquí listos, conectados con el doctor Diego Luis Arango, que es el gerente del Hospital San Félix de La Dorada, con quien conversaremos en unos instantes después de unos cortos mensajes comerciales.
Impresos Comerciales La Patria. Somos el más completo y profesional servicio de diseño gráfico, preprensa digital, impresión, litografía, rotativa y horno para secado de papeles satinados en diversos tipos de formatos de la ciudad. Solo aquí los más diversos y especializados sistemas de acabados y encuadernación de productos impresos y cajas plegadizas. Tenemos los mejores precios del mercado. Llame ya y solicite su cotización al 878-1716. Impresos Comerciales La Patria, impresión que impresiona.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Bien, a las 11:48, hacemos ya conexión aquí exactamente con el doctor Diego Luis Arango, gerente del Hospital San Félix de La Dorada, a quien le damos los buenos días. Doctor, ¿cómo van las cosas allí en el puerto caldense sobre el río Magdalena? Venga, al parecer aquí hubo un problema con la comunicación, se nos acaba infortunadamente de caer la llamada. Estaremos en segundos recobrando precisamente la comunicación con él para desde luego hablar de lo que ha sido pues esta jornada, lo que es digamos el arranque precisamente de la vacunación allí en el puerto de La Dorada. Mientras tanto, pues vamos a otros mensajes comerciales y ya regresamos para continuar exactamente con nuestra entrevista.
paga a tiempo y ahorra con el 10% de descuento en el impuesto de tu vehículo o motocicleta hasta el 5 de abril. Paga en línea ingresando a la página de la Gobernación de Caldas, opción impuesto vehicular, o imprímela en láser para pagar en cualquier Davivienda del país. Comunícate con nosotros al 311-354-5931. Válido para la vigencia actual. Secretaría de Hacienda. Gobierno de Caldas.
En mi barrio, no se canta el humo, no se canta, no se canta el humo.
Por sus noticias, crucigramas, recetas, truquitos de belleza, entretenimiento, deportes, Condorito y mucho más. Somos los más leídos en Colombia, por eso somos el mejor aliado para llegar a los barrios.
No se canta el humo.
Llámanos.
El informativo del mediodía.
Ya, al parecer hemos ya recuperado la comunicación con el gerente del Hospital San Félix de La Dorada, doctor Diego Luis Arango. Buenos días.
Buenos días. Qué placer saludarlos a través de este importante medio. La verdad sea dicha, estamos trabajando de una manera ardua para buscar optimizar rápidamente este número de vacunas y su aplicación en las personas que fueron asignadas. Recibimos 240 dosis, fueron entregadas ayer por la Dirección Territorial de Salud de una manera muy eficiente y muy oportuna. Me desplacé con ellas a la ciudad de La Dorada, fui escoltado por las autoridades policiales. Llegamos a La Dorada e inmediatamente procedimos a iniciar la vacunación de la primera línea del Hospital San Félix. Les cuento, es un éxito lo que tuvimos. De 210 vacunas que llegaron para la gente de primera línea del Hospital San Félix, anoche logramos vacunar 169 personas. 169 personas. Y hoy estamos vacunando 30 personas, adultos de mayores de 80 años, del asilo Juan María Noguera, aquí en el municipio de La Dorada. Es así como entonces vamos a obtener casi que el 100% de las dosis en el transcurso del día, y aquí a mañana en la mañana, vacunando todas esas 200, aplicando esas 240 vacunas que nos llegaron.
Gerente, pues obviamente llegaron estas vacunas, es algo muy importante que se puedan de alguna manera suministrar de manera rápida, pero en esa, digamos, en esta primera fase, lo que llaman la primera fase de vacunación, donde está el personal médico de primera, que digamos están en la atención precisamente de los pacientes con COVID-19 y demás, y las personas adultas mayores que llaman institucionalizadas, que están, digamos, en estos asilos y demás, en La Dorada, ¿cuál es, digamos, la cantidad de personas que están, digamos, pendientes de ser vacunadas en esta primera fase?
En esta primera fase tenemos inscritos 396 personas, de las cuales ya 210 van a ser vacunadas. Estamos esperando que nos lleguen nuevas vacunas para terminar el total, el universo de la población de primera línea.
Correcto. Bueno, aquí en esta mesa virtual también me acompañan Marta Lucía Gómez y Fernando Alonso Ramírez. Compañeros, ¿alguna pregunta para el gerente del Hospital San Félix?
Sí, gerente, muy buenos días. Quisiera preguntarle, en Manizales y en algunas otras ciudades del país, se han surgido unos problemas en la vacunación porque se han filtrado personas, se han colado personas en estos procesos de vacunación, han habido algunos señalamientos por desórdenes en el proceso. Veo, según lo que usted nos acaba de contar, que ya casi están terminando en este nuevo lote que les llega a La Dorada. ¿Cómo han logrado ustedes tener vacunados personal de salud en primera línea y también a los adultos mayores, que indica que también ya continuaron con este otro sector de la población?
Sí, mira, evidentemente el logro de esto ha sido de que la Dirección Territorial nos envió unos listados de las personas a vacunar. Y en ese orden estricto que llegó el listado, estamos vacunando a las personas, evitando de que se nos filtren personas que no están en esa lista, y tenemos también una veeduría establecida muy estricta que está dado por el procurador, el delegado del procurador, por el personero municipal y tres veedores de salud de la ciudad de La Dorada. Esto nos ha permitido de que ellos vean de primera mano, primero, no solo los protocolos, sino también la rigurosidad en la ejecución de cada persona, en la confrontación de cada persona que está en esa lista, y que sea esa persona que es la que se va a vacunar para evitar estos problemas. Esto nos ha dado una tranquilidad y hoy, por ejemplo, recibí un reconocimiento muy importante del delegado del procurador, donde nos dice que está muy contento porque ha visto una organización muy efectiva en el proceso de vacunación aquí en La Dorada.
Correcto, Fernando.
No, yo aprovecho para preguntarle, pues, que con esta situación, pues, tan difícil de escasez de vacunas, digamos, para la gran necesidad que hay, pues, hubo ayer cierto incomodidad en algún personal médico del área rural. ¿Cómo se zanjó esta situación?
Sí, mire, yo les quiero contar para que ustedes entiendan qué es lo que pasa. Resulta que estamos hablando de plataformas informáticas. Hay una plataforma que se llama Pisis, que es donde nosotros colocamos todo el talento humano que tenemos para vacunar, que es de primera línea. Allí se hacen unas listas, nosotros metimos en esas listas todo ese talento humano, pero adicionalmente esa lista tiene que hablar con otra, digamos, con otra plataforma que se llama Retus, que traduce Registro del Talento Humano en Salud. Resulta que cuando estas dos plataformas interactúan, una excluye a la otra. Cuando va de Pisis a Retus, en el Retus no encontraron a los médicos rurales, razón por la cual fueron excluidos por la plataforma. Pero estamos corrigiendo eso ya en tiempo real y en este momento estamos haciendo el nuevo cargue a la plataforma Pisis de los 31 rurales que tenemos y, como se había convenido con la Dirección Territorial Especial, específicamente con el doctor Alberto de la Osa Salcedo, mañana a primera hora va un carro de aquí del hospital a traer las vacunas para terminar la vacunación de los médicos rurales. Es decir, si mañana podemos vacunarlos, mañana mismo los vacunamos o en su defecto el viernes por la mañana. Eso está zanjado y, como le digo, es un problema de unas plataformas. No es un problema ni de la dirección territorial ni de la gerencia. Esto ocurre, desgraciadamente, dentro de los sistemas. Y entonces ya, gracias a Dios, hemos recibido la asesoría de la doctora Francielena Franco, la delegada del Ministerio ante la dirección territorial, y ella nos está ayudando, lo mismo que toda la dirección territorial en pleno.
A ver, también tenemos aquí en este momento comunicación con el secretario de Salud de La Dorada, justamente, Andrés Lizima Cuacosta, pues que nace equipo justamente con ustedes en toda esta tarea. Doctor Andrés Lizímaco, usted me estaba contando que esta mañana justamente allí en el asilo digamos asistieron precisamente a la vacunación, pues hay una gran, digamos, aceptación en general entre ellos, pero también algunos poquito reacios a la vacuna. Cuéntenos, doctor Andrés, sobre eso. Muy buenos días.
Muy buenos días, claro que sí. Un cordial saludo para todos los oyentes. Básicamente es contarle a los caldenses, darle gracias al director territorial de Caldas, quien ha estado muy pendiente de todo este proceso. Y efectivamente sí, al Hospital San Félix de La Dorada, que hemos trabajado en equipo y ya iniciamos hoy el proceso de vacunación de nuestros adultos mayores de 80 años. Proceso que se llevó con total normalidad. Simplemente tuvimos dos novedades. La primera novedad ocurrió con uno de nuestros adultos mayores que no quería recibir el biológico. Inmediatamente activamos nuestro protocolo de Secretaría de Salud con el acompañamiento de la psicóloga que tenemos y también los veedores en salud. Tuvimos una conversación con nuestro adulto mayor alrededor de unos 15, 20 minutos. Le explicamos todos los mitos que hay acerca de la vacunación. Él básicamente manifestaba que la vacuna no había sido probada, todo lo que decían los medios de comunicación en contra de los procesos de vacunación, y estaba muy escéptico y quería que no fuera la real vacuna. Le explicamos todo ese proceso y ya finalmente con el apoyo del equipo de salud mental que tengo en la Secretaría Local de Salud de La Dorada, logramos convencer a nuestro adulto mayor y procedió a aplicarse el biológico. De igual forma también, uno de nuestros adultos mayores tiene en este momento unos inconvenientes de orden psiquiátrico, tenemos sus citas de control y toda esa cuestión, y efectivamente él fue reacio al proceso, y básicamente luego de la valoración clínica, la valoración médica, pues se optó por esperar para la aplicación del biológico. De resto, la jornada la adelantamos con total normalidad, respetando todos los protocolos de bioseguridad. Allí efectivamente si no permitimos el acceso de personal que no estuviera involucrado dentro del proceso de la vacunación contra el COVID. Entró el equipo de vacunación del Hospital San Félix, un veedor en salud, el delegado de la Procuraduría General de la Nación, nuestro personero municipal, y hicimos toda la supervisión respecto de las diferentes áreas a respetar para el proceso de vacunación. También contamos con el acompañamiento del doctor Diego Luis, el gerente del Hospital San Félix, en quien también destaco una importante tarea que hemos hecho frente a este proceso de vacunación.
Bueno, compañeros, Fernando, Marta Lucía, de pronto alguna pregunta para el secretario de Salud de La Dorada o para el gerente del Hospital San Félix.
Sí, no, para el secretario quiero... Marta, perdón. No, un poco cómo ha evolucionado el virus pues en este momento en que la carga viral ha bajado en todo el país y diríamos que en buena parte del mundo. La Dorada, que tuvo momentos tan complicados, que ya le tocó bailar con la más fea al comienzo de este virus, digamos, cuando todavía no estaban las adecuaciones hospitalarias y demás. ¿Qué está pasando hoy en La Dorada frente al contagio y demás y los protocolos que se estén cumpliendo?
Bueno, efectivamente, dentro de las facultades que nos conceden los decretos legislativos y las circulares del Ministerio del Interior y de Salud, que son conjuntas, terminando el mes de enero e iniciando el mes de febrero, decretamos un confinamiento total con el fin de tener los resultados que tenemos hoy en día, y es disminuir el número de casos positivos a diario. Efectivamente, ya hace más de... ya 10 días no tenemos más de 4 o 5 casos en promedio, conforme registra nuestro subsistema de emergencia COVID-19. Hemos inclusive tenido días en que hemos reportado serios contagios. En igual forma también, a través de los vigías de la salud y los vigías de la vida, efectuamos controles en nuestro municipio para incentivar a los doradenses a que no podemos bajar la guardia. Tampoco se puede generar el bajar la guardia teniendo en cuenta que ya se está vacunando. Así las cosas, entonces seguimos siendo el tercer municipio en Caldas con mayor número de contagios. Primero estando Manizales con más de 30.000 contagios, luego Villa María con más de 3.000 contagios y luego La Dorada con más de 2.000 contagios. Situación que, digamos así, dentro del manejo de la pandemia nos deja bien parados. Y también frente al tema de atención hospitalaria y de unidades de cuidados intensivos, destacar el trabajo que ha hecho nuestro alcalde César Alzate con el gerente del hospital, el doctor Diego Luis, en ese proceso de expansión donde contamos con 10 camas UCI y 5 camas UCIN, para un total prácticamente de 24 camas UCI en La Dorada, contando las camas de la unidad de cuidados intensivos de medicina Onda Tolima. Entonces, nuestro stand siempre ha estado preparado y, como siempre, el seguimiento que le hacemos a las personas que tienen dos o más comorbilidades para evitar que crezca el número de fallecidos en el municipio. Pero recuérdenme que en abril, conforme los pronósticos daban para 500 o más fallecimientos a diciembre en el municipio de La Dorada, porque las cifras no nos acompañaban en el momento. Y después de todo el trabajo que hemos hecho, cualquier fallecimiento es muy lamentable. Pero las cifras en este momento que reportan en La Dorada no son ni el 20% de las que estaban pronosticadas para nuestro municipio.
Yo le quiero preguntar al gerente del Hospital San Félix en este momento acerca del, digamos, lo que son la cantidad de vacunas necesarias en este momento para, digamos, que lo que es el personal médico adscrito precisamente a vinculado al hospital esté, digamos, vacunado. ¿Cuántas dosis faltarían para que llegaran en los próximos días?
Nos faltan 186 dosis, en el entendido que somos 396 personas y hemos aplicado, vamos a aplicar 210 biológicos. O sea, tenemos un déficit en este momento de 186 biológicos para cumplir con el 100% de la población de aquí del hospital. Es importante resaltar también de que mañana estaremos terminando de vacunar. Cuando llegue la vacuna que vamos a mandar por ella mañana al personal de la S Salud Dorada y a la Medicina Intensiva del Tolima, que son 26 dosis de la Medicina Intensiva del Tolima y son 15 dosis de la S Salud Dorada. Así entonces cumplimos con esta primera fase, y lo más importante es que entiendan que en la medida que van llegando dosis al país, a nosotros nos van redistribuyendo por departamentos y cada departamento, de acuerdo a sus necesidades y prioridades, optimiza un número de vacunas para cada municipio. Es de resaltar que el primer municipio de Caldas que tuvo las vacunas en sitio y que produjo la primera vacuna, digamos, municipal, fue La Dorada. eso es importante y quiero hacerle un reconocimiento a mi personal, porque la verdad es que están muy comprometidos con este proceso. Anoche se trabajó de manera continua y expedita, y la verdad es que esto lo llena uno de satisfacción al saber que la gente está dando mucho de sí para minimizar los efectos de esta pandemia.
Correcto, muy bien. Marta Lucía, ¿tenía alguna inquietud?
Sí, Luis Francisco, para el secretario de Salud quería preguntarle, la gente ha tenido un relajamiento con la llegada de las vacunas, también se ha bajado la guardia en los protocolos, en cuanto al uso de tapabocas, lavado de manos, el distanciamiento entre personas. ¿Usted qué reporte puede dar usted del comportamiento de la gente en La Dorada? Si también ha notado ese relajamiento de la gente, mucho más teniendo en cuenta pues las altas temperaturas del municipio, donde se hace, diría yo, un poco más difícil el uso, sobre todo del tapabocas.
Claro, esa pregunta que tú haces es muy importante. Destacamos el buen comportamiento y la disciplina social que se viene aplicando en La Dorada Caldas, destacando también que efectivamente hay veces es muy, muy complejo garantizar el uso permanente del tapabocas por las altas temperaturas, a veces tocamos los 42 grados centígrados, lo que sin lugar a dudas genera muchísima ansiedad y necesidad en ocasiones para nuestra población de retirarse el tapabocas. Para ello tenemos distanciadores, para ello tenemos los vigías en la salud que efectivamente nos ayudan para en los lugares donde generan altas aglomeraciones tratar de hacer el distanciamiento, y el personal pues de la Secretaría de Salud en general, podemos decir que el comportamiento en el último mes de la ciudadanía ha sido muy, muy favorable. También destacar que La Dorada ha sido pionero en la reactivación económica, que permanentemente hacemos patrullajes e inspecciones a todos los establecimientos de comercio de La Dorada para que se garanticen y que respeten los protocolos. Y actualmente estamos en un periodo de transición tratando de armonizar estos nuevos protocolos que ha sacado el Ministerio de Salud, donde se levanta el uso del tapete para desinfección y la toma de la temperatura, porque pues en La Dorada sí consideramos que eso es muy, muy, muy importante, la toma de la temperatura, porque puede generar una alerta temprana para remitir a una atención inicial, bien sea ambulatoria o urgencias, a cualquier dolencia que lo requiera.
Pues muy bien, pues muchas gracias al secretario de Salud de La Dorada, Andrés Acosta, el gerente del Hospital San Félix también, desde luego, el doctor Diego Luis Arango. Muy amables, y pues bueno, desde luego que es una muy buena experiencia. Ustedes, digamos, los primeros municipios, de alguna manera pioneros en Caldas, ya en este operativo de vacunación, y con un resultado, como ustedes lo señalan, pues tan satisfactorio. Deseamos que ojalá, exactamente, siga fluyendo la llegada de las vacunas para que la gente, desde luego, esté cada vez más segura y la reactivación de todos los sectores pues sea una realidad. Muy amables y buen día.
Muchas gracias a ti, y destacar todo el trabajo del personal de la salud. Llega la vacuna a las 5:30 de la tarde y a las 7 de la noche ya estábamos aplicando el primer biológico. Es destacar la preparación del personal de la salud.
Muy bien, vamos a unos mensajes comerciales y ya volvemos para hablar de la ley antidopaje que sancionó esta mañana el presidente Iván Duque.
Su giro, su suerte, en toda Manizales estamos presentes. Envíe su dinero inmediatamente.
Su giro, su suerte,
de Linea hasta Chipre.
Su suerte,
desde Fátima al Campín. De Chinchina a Neira, La Dorada, Manizales y en cualquier lugar. Su giro, su suerte.
La sala de exposiciones del Centro Cultural del Banco de la República en Manizales está abierta. Prográmese y disfrute de la exposición Monstruos en Papel, un recorrido por una selección de monstruos, nobles o terroríficos, maravillosos o sórdidos, mágicos o feroces, que hacen parte de la colección de arte del Banco de la República, realizadas por artistas latinoamericanos y fechadas entre 1960 y 1990. Reserve su visita presencial. Mayores informes en el teléfono 885-8515, extensión 6103.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Muy bien, y a las 12:08 regresamos para hablar justamente sobre lo que fue la sanción esta mañana de la ley antidopaje, una ley que ha sido esperada ya hace mucho tiempo. Para hablar sobre ese asunto estamos aquí con don Osvaldo Hernández, nuestro editor de deportes, quien exactamente en años pasados realizó una, un reportaje bastante completo sobre todo este asunto, que realmente es un gran problema mayúsculo. Pero antes de conversar con Osvaldo Hernández, vamos a escuchar el audio que nos entregan desde el Ministerio del Deporte, en donde Sandra Milena Moreno, que es la coordinadora justamente del laboratorio donde se desarrollan todas estas pruebas químicas justamente para establecer si hay dopaje o no, pues nos cuenta sobre la importancia de lo que esto implica, digamos, el tener ya una ley como esta.
Básicamente todos los laboratorios de control al dopaje debemos cumplir con algo que se llama el estándar internacional de laboratorios que emite la Organización Mundial Antidopaje, WADA, de tal forma que el Ministerio del Deporte ha hecho una inversión considerable, el país ha hecho una inversión considerable en que nosotros como laboratorio pertenezcamos a ese grupo de laboratorios, que en el mundo actualmente solamente existen 30 laboratorios de control al dopaje. Se ha hecho una inversión para cumplir con ese estándar internacional de la WADA y así poder acceder a tener en un futuro muy cercano nuestra acreditación como laboratorios acreditados para poder procesar muestras de control al dopaje humano.
Bueno, pues ahí está exactamente este anuncio. Don Osvaldo, cuéntenos lo que significa exactamente tener esta ley.
Hola, director, ¿cómo está?
Muy bien, señor, le escucho muy bien.
Mire, lo que habla la funcionaria del ministerio, efectivamente, o sea, es que llevamos 5 o 6 años sin laboratorio. El laboratorio está desertificado, incluso las pruebas que se toman, las muestras que se toman en Colombia tienen que ir a Sao Paulo o tienen que ir a Canadá, y es un tema absolutamente complejo, y ese ha sido uno de los peros que ha tenido el gobierno nacional en materia de deporte, en materia antidopaje. Ahora bien, con el tema de la ley, Luis Francisco, digamos que tiene dos esencias. Esa ley es la 2083, que modifica el artículo 380 del Código Penal, que endurece en esencia las penas para quienes efectivamente comercialicen estas sustancias que permiten que los deportistas mejoren su rendimiento y lo que se llama dopaje en Colombia. Entonces, pero yo creo que en ese tema, Luis Francisco, pues si bien es cierto que hay que recibirlo con muy buenas intenciones, como el principio de la buena fe, efectivamente, porque es muy complejo. El domingo sale un trabajo en el periódico hablando efectivamente con abogados que han manejado ese tema del dopaje en Colombia, y ellos plantean muchas situaciones, muchos peros, muchos vacíos que le encuentran a la ley. ¿En qué sentido? En que, Luis Francisco, por ejemplo, usted puede comprar una tiamina en una droguería y la puede comprar efectivamente para algo y la utiliza para otra situación. Entonces es muy complejo que usted efectivamente pueda comprobar que quien le está vendiendo le esté comercializando efectivamente con fines de dopaje. Entonces son efectivamente peros que le nacen a esta ley, que efectivamente creo que en términos general la ha recibido muy bien la comunidad del deporte, la familia del deporte.
Sí, señor, es una, digamos, por lo menos exactamente un avance. Pues habrá que esperar el desarrollo. A veces precisamente pasar de la ley a los hechos es lo complejo en nuestro país, ¿no? Sí. Y allí digo, obviamente, digamos, la idea es que pues siempre cada vez más el deporte pues sea mucho más transparente, más limpio, y que no se utilice ningún tipo de ayudas adicionales que desde luego no le hacen ningún bien a el deporte en ningún momento.
No, total, porque además creo que usted hablaba del trabajo que publicamos hace un año en el periódico, donde efectivamente demostramos cómo en una carrera de ciclismo había una persona que estaba absolutamente detectada, con nombre, con el alias y todo, que iba cumpliendo una función distinta. Oficialmente cumplía una función en la vuelta, pero cargaba su maletín lleno de este tipo de sustancias prohibidas, Y se las comercializaba a los deportistas, y finalmente fue expulsado. Pues eso está escrito en el periódico y hasta el momento nadie nos ha demostrado lo contrario. Entonces, a ese tipo de personas, efectivamente, que se le demuestra que efectivamente está usando esas sustancias para venderlas para un uso indebido, pues efectivamente ahí es donde se van a endurecer las penas contra ese tipo de personas.
Pues muy bien, Osvaldo. Escuchemos a el ex arquero de la Selección Colombia, Farid Mondragón, quien pues, da sus conceptos precisamente sobre esta ley.
Yo creo que es incurrir a la transparencia, al fair play, a la igualdad de condiciones a través de la competencia, es seguir reforzando valores y demostrar que no es conseguir los resultados como sea, que todo tiene un proceso a través de sacrificio, de preparación, de conciencia, de dedicación. Así que creo que son todos caminos muy correctos para formar no solamente grandes atletas, pero para seguir haciendo énfasis en mejorar también al ser humano.
Pues muy bien, ahí está eso. Pues Osvaldo, muchas gracias por su contexto, su ilustración sobre la importancia de esta ley. Vamos a unos mensajes comerciales y ya volvemos para seguir hablando también de la controversia del día de hoy, que tiene que ver justamente con otro asunto deportivo, la Copa América.
Impresos Comerciales La Patria. Somos el más completo y profesional servicio de diseño gráfico, preprensa digital, impresión, litografía, rotativa y horno para secado de papeles satinados en diversos tipos de formatos de la ciudad. Solo aquí los más diversos y especializados sistemas de acabados y encuadernación de productos impresos y cajas plegadizas. Tenemos los mejores precios del mercado. Llame ya y solicite su cotización al 878-1716. Impresos Comerciales La Patria, impresión que impresiona.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Controversia.
Pues muy bien, hoy en la página 8 de nuestro periódico impreso se publica la controversia. ¿Es pertinente hacer la Copa América en Colombia, aunque sea sin público? Y es que ocurre que el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, ayer señaló lo siguiente, dijo, una Copa América sin público no tendría sentido. Se ha hablado mucho acerca de la posibilidad de que Argentina renuncie a la parte que le corresponde precisamente de la realización de este torneo y que Colombia, digamos, con toda esa responsabilidad, y pues eso ha llevado exactamente a que surjan algunas dudas. Sobre esa inquietud específicamente, si es pertinente hacer la Copa América en Colombia, aunque sea sin público, hablamos con Esteban Jaramillo, cronista deportivo, igual con Juliana Salazar, también cronista deportiva, ambos de esta tierra, pero que están desde luego en instancias nacionales, en medios de comunicación dedicados a este asunto. Escuchemos inicialmente a Juliana Salazar, ¿qué nos dice sobre precisamente esa pregunta?
Creo que en algún momento sucedió con el fútbol colombiano de que pues, había que hacerlo o hacerlo, más allá de que fuera sin público, y pues yo considero que si se tienen pues todos los elementos y la organización necesaria para mantener pues unos protocolos lo suficientemente, digamos, efectivos para que la gente pueda ingresar al estadio, sea en un porcentaje pequeño o para que se haga sin público, pues es muy difícil ver una Copa América sin público, pero si la Conmebol está empeñada en que se debe realizar, pues a mí me parece que pues que Colombia ha tenido los escenarios en algún momento dispuestos para realizar una Copa, así que pues, si hay que hacerla, yo considero que de todas maneras alrededor hay una serie de desarrollo económico que se puede potenciar, más allá de que muchas cosas en el país donde han dado acceso a personas y yo creo que en un estadio puede haber un control, digamos, de alguna manera más viable. Si la Conmebol quiera que la aplacen, para mí lo mejor sería aplazarla para poder hacer un desarrollo más importante. Mira que ya renunciaron dos países, el caso de Australia y de Qatar. No sabemos qué puedan decidir las otras selecciones. Tampoco sabemos si las grandes figuras de esas selecciones realmente pueden viajar, como está pasando ahora con la selección Colombia, que no van a poder venir desde Inglaterra, porque pues en Inglaterra no han dejado ni salir ni entrar en el tema aéreo. Entonces es ahí donde creo que se tiene que pensar, más allá en un calendario de hacerlo por hacerlo, mirar realmente la calidad que vaya a tener.
Bueno, ahí está lo dicho por Juliana Salazar, y pues escuchemos ahora lo que frente a esa interrogante manifestó Esteban Jaramillo.
La Copa América es un evento importante, ya sufrió un aplazamiento. Como vamos lentamente adaptándonos a una forzada normalidad, se puede hacer la Copa América siempre y cuando se tienen las medidas de bioseguridad necesarias y se cumpla con disciplina. En Colombia hay mucho relajo en el manejo de este aspecto en el fútbol profesional colombiano, porque no todos los equipos están cumpliendo como se había prometido, como se había establecido, porque el gobierno determinó. Ahora, con público o sin público, para mí no es tan determinante, porque yo no miro el fútbol como un negocio, un espectáculo. El fútbol, cuando se ausenta, genera toxicidad dentro de la gente, porque el fútbol es una terapia social. Yo creo que se puede hacer la Copa América, se puede hacer en Colombia, y se puede hacer dentro de las condiciones que se plantean.
Bueno, está exactamente dicho por Esteban Jaramillo sobre este asunto. Es un tema que desde luego queda allí todavía para el debate. Estaremos viendo en próximos días, pues, muy, con mayor claridad, qué va pasando con este asunto. Vamos a otro corte y regresamos para que escuchemos a don Juan Carlos Leito, nuestro editor de Noticias Económicas, con la cifra del día.
En mi barrio no se canta el humo, no se canta.
Por sus noticias, crucigramas, recetas, truquitos de belleza, entretenimiento, deportes, Condorito y mucho más. Somos los más leídos en Colombia, por eso somos el mejor aliado para llegar a los barrios. ¡Llámanos!
El informativo del mediodía de la Patria Radio.
A las 12 y 20 minutos, pues nos vamos ya exactamente a que Juan Carlos Leito nos cuente su cifra del día.
Cifra del día.
Compañeros en estudio, querida audiencia, buenos días. Pues la cifra de hoy tiene que ver con este reciente dato que nos entrega el DANE frente al tema de desocupación que hay por sexo. Y bueno, recordarlo justo en este mes que es el mes de la mujer. La desocupación femenina es del 22,7% en Colombia frente al 13,4% masculino, es casi el doble, mientras que la tasa de ocupados hombres es del 61,1% frente a una tasa de ocupación de las mujeres del 37,9%, un indicador que muestra todavía la desigualdad que hay en el país, la inequidad en el tema de género, pese a que las mujeres hoy en día son quienes más aprovechan las opciones educativas y según recientes indicadores también demuestran que ya tienen un mejor nivel educativo que ya supera al de los hombres.
Bueno, ahí está exactamente la cifra del día. Un asunto que es bastante complicado y que hay que buscarle alternativas, Marta Lucía. Exactamente, siempre este tema de los asuntos de las, digamos, puestos de trabajo, el empleo y demás, pues no le va muy bien a las mujeres con eso, ¿no?
No, Luis Francisco, no solamente en la generación de puestos de trabajo, sino también en los niveles salariales, pues cada año, por estos días previos a la celebración del Día de la Mujer, siempre se ha difundido la desigualdad que existe en temas laborales que afectan demasiado en cuanto al tener una mirada entre los distintos géneros. Aquí entonces pues Juan Carlos con su cifra del día nos está recordando que siguen esas desigualdades, que las mujeres y mucho más en esta pandemia han sido entre los sectores más golpeados de la sociedad. Y yo creo que es un indicador para las autoridades y para las instituciones que pongan más los ojos en esa generación de empleo, en esa mano de obra femenina, de la que dependen muchísimos hogares en Colombia, esos hogares que están en cabeza de mujeres, sobre todo, y que pues están padeciendo por falta de empleo, por falta de ingresos adecuados para el sostenimiento de sus familias.
Así es, efectivamente, una inequidad que hay, a la que hay que buscarle solución, Fernando. Fernando nos acompaña por aquí. Me parece que tiene problemas con su micrófono. Bueno, vamos de una vez con una información que tiene que ver con una cantidad de mascotas que en este momento pues están en la Unidad de Protección Animal, la UPA, y que están buscando que de pronto haya personas que las quieran adoptar. 300 mascotas están allí exactamente a la espera. El veterinario Juan Camilo Marín, quien trabaja allí en la UPA, pues nos cuenta sobre esto.
Hola, mi nombre es Juan Camilo Marín, médico veterinario de la Unidad de Protección Animal. Allá albergamos alrededor de 400 animales domésticos. Estos fueron rescatados de maltratos o rescatados de la calle que se encontraban con algún problema de salud. En estos momentos ya se encuentran en condiciones para ser adoptados y encontrar un buen hogar. Por eso queremos hacerle una invitación a toda la comunidad y especialmente a aquellos que quieren una mascota. Pueden llamarnos al 318-358-6247. Esto para agendar su cita y para comenzar el proceso de adopción.
La historia alterna.
La historia alterna, tenemos una historia también local del municipio de Victoria, en el departamento, al oriente del departamento de Caldas, y pues Juanita Donato nos entrega este relato.
Hace 20 años, a Cenet de los Ríos empezó a coser carpetas, cojines y manteles. Con el tiempo se dio cuenta de que su pasatiempo podría convertirse en un producto para la venta. Esta ama de casa de Victoria Caldas expandió sus conocimientos aprendiendo a coser bolsos de igual forma. Así, montó un pequeño negocio que es alimentado por gente de la comunidad. Amigos y familiares son sus principales clientes y en todos estos años jamás le ha faltado encargos por hacer.
Mirando la opción de empezar a mirar cómo tejer unos bolsos, que también pues, lo vi como una buena opción. Y entonces empecé a tejer los primeros bolsitos y empecé a comprar hilo crochet. Y empezaron a comprarme las personas, las compañeras de cuando estaba en el colegio y las vecinas y la familia.
Azanet se caracteriza por ser una mujer emprendedora, porque además de sus productos también realiza comidas por encargos. Le gusta tener sus ganancias propias para poder incurrir en sus gastos sin tener que pedirle dinero a nadie más. El precio promedio de un bolso es de 80 mil pesos.
Me demoro unos 4 o 5 días haciéndolo. Como yo lo hago, pues como por horas, por ratos. Pero entonces más o menos, sí, más o menos de 3, por ahí de 3 a 4 días. Y ya la persona me dice que si es matizado, es solo fondo, entonces yo ya me toca que mandar a traer los hilos de dorada porque acá no los venden.
En época de pandemia, aunque normalmente pasa la mayor parte del tiempo en su casa, aprovechó las horas que eran para salir y logró realizar un buen surtido de chales, bufandas y bolsos que ya fueron todos vendidos.
Cuando ya tengo, empiezo a mostrarlos, a mostrarlos por ahí, como ya le conté, a los amigos, vecinos y la familia. Y entonces, sí, lo de la pandemia ha sido afortunado, o sea, finalmente para unas personas, pero el trabajo en la casa sí, claro, mucho mejor.
Azanet es un buen ejemplo que nos demuestra que cualquier pasatiempo con dedicación puede convertirse en un pequeño negocio.
Supimos que.
Bien, y en nuestro supimos que, don Fernando, ¿qué tenemos para hoy?
Luis Francisco, a ver si me escucha ahí.
Sí, señor, perfectamente.
Bueno, señor. No, pues le cuento que reuniones varias se ven por todas partes, señor, de políticos, por aquí y por allá. El fin de semana, el expresidente de la Asamblea de Caldas, don Juan Sebastián Gómez, se reunió con Darío Arenas y el excandidato a la alcaldía de Manizales, Andrés Felipe Betancourt. ¿De qué estarán tramando, señor? ¿Será todo esto parte de la idea de irse al centro, de una gran candidatura de centro? Vamos a ver esto en qué termina, pero bien que se estén dando tintos y conversaciones.
Sí, señor, muy probablemente vaya eso para allá, Marta Lucía.
Pues voy también en esa línea política. El fin de semana se reunió, que les contaba yo también la semana pasada, el ex senador Mauricio Liscano. Con todos, sí, con todos los miembros de su colectividad, tanto del departamento como del municipio de Manizales. El tema es que al parecer ellos habían determinado tener ese mismo día algunos nombres ya definidos para conformar la lista Cámara de Representantes. Todo parece indicar que se escogería la metodología de firmas, de recolección de firmas, lo que dejaría a muchas personas por fuera, y hay pues militantes de la U bastante molestos si ese va a ser el mecanismo. Habrá que esperar la definición del senador, que ya pues a través de una entrevista en La Patria había anunciado, incluso que tomaría decisiones de si continúan en la U o conforman un partido aparte porque no se sienten muy cómodos ni muy identificados con los postulados de este partido de Unidad Nacional.
Pues muy bien, ahí se mueve la cosa política. Bueno, mientras tanto yo les anuncio algo bastante distinto, y es que mañana tendremos nuestro foro virtual sobre marketing digital para emprendedores. Tendremos tres experiencias de empresarios, pequeños empresarios de la región que han tenido éxito justamente haciendo uso de estas tecnologías, y también una sección de entrenamiento para que todos aquellos pequeños empresarios que quieran saber, conocer, tener algunos conocimientos nuevos sobre cómo sacarle provecho precisamente a estas herramientas, lo puedan hacer. Contaremos allí con Juan Pablo Consuegra, que es el director de Facebook para Colombia, y Juan Amaya, experto en marketing digital también de esa empresa. Pues no es más por ahora, les agradecemos mucho a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros por los 1540 de la M de Radio Cóndor y también por nuestro Facebook Live de La Patria Manizales. La invitación a que continúen acá con Caldas al Mediodía de Iván Darío Góez. Buenas tardes.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio